En dos mensajes de la audiencia me aparecieron los médicos de TikTok acá para hablarme de testosterona, porque hace unos minutos Nadia Pedraco anunciaba la columna que tenemos de medicina sexual en el día de hoy. Yo le preguntaba a uno y la otra, el otro me lo dijo solo. Todo esto que sé, lo sé de los médicos de TikTok. Bueno, acá no tienen TikTok nuestras médicas de cabecera.
Yo tuve un consumo muy limitado en pandemia, pero me aburrí muy rápidamente.
Malena Amarillo, Estela Citrín, buen día ambas. ¿Cómo andan? Tenemos columna de medicina sexual y el tema es testosterona. Por ahí van los que han dicho que aprendieron el TikTok, me metían un poco el gimnasio y otros temas y mirá. Y bueno, no sería lo más recomendable. Los médicos lo pusieron entre comillas igual, ¿eh?
Sí, los médicos
de TikTok lo pusieron entre comillas. ¿Qué dice TikTok de la Bueno, vamos a primero qué es la testosterona, vamos a ordenar un poco la información y a ver qué dicen nuestras columnistas. Empecemos.
El tema de hablar de testosterona y de los consumos a veces hasta problemáticos de testosterona que puede haber es porque sabemos que es una hormona anabólica que induce cambios en el organismo, como el aumento de la masa muscular, el aumento del metabolismo basal, más rendimiento, más fuerza muscular y otros cambios que a veces buscan los deportistas que quieren mejorar su rendimiento. La situación que tenemos con la testosterona es que se ha expandido mucho el uso en situaciones donde no está indicado desde el punto de vista médico. Entonces, a tal punto que es considerado una droga que produce, que salta el doping, digamos, en los deportes. Y se está ampliando el uso en situaciones médicas que tienen que ver con la medicina sexual, como es la disminución del deseo sexual en las mujeres, donde en realidad hay una gran discusión donde no estamos bastante en contra las sociedades científicas de uso de testosterona en mujeres.
Y además una variedad de efectos secundarios que ahora podemos mencionar. No es gratis tampoco.
Lo que tenemos que aclarar es que fisiológicamente lo que estamos hablando cuando hablamos de testosterona es que es una hormona conocida también como la hormona sexual masculina, ¿no? Porque entre sus funciones tiene la de la diferenciación sexual masculina, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Además tiene un rol fundamental en el deseo sexual, en la erección, en la fisiología de la erección y en la producción de espermatozoides. Es una hormona que pertenece al grupo de los andrógenos. En el varón se produce predominantemente, el 90% de la testosterona se produce en el testículo, un 10% restante a nivel de las glándulas suprarrenales, y las mujeres también tenemos concentraciones fisiológicas de testosterona, pero vale aclarar que en concentraciones muchísimas más chiquitas y menores que la concentración fisiológica del varón, ¿no? Okay. Y lo que tenemos que decir es que, por eso Estela hablaba de lo que vamos a hablar hoy en la columna, básicamente sobre un uso inadecuado y cuando sí está indicado de repente el aporte o la terapia de reemplazo con testosterona, porque lo que tenemos que explicar es que la testosterona disminuye fisiológicamente con la edad, tanto en varones como en mujeres, pero si hablamos de los varones, por ejemplo, disminuye un 1 a un 2% por año y aproximadamente el 40% de los hombres mayores de 70 años tienen niveles bajos de testosterona y de un 5 a un 18% tienen síntomas de hipogonadismo. ¿A qué nos referimos con esto? Que solamente tener concentraciones disminuidas de testosterona no es suficiente como para plantear un tratamiento con testosterona.
Porque eso es biológico natural.
Exacto, porque normalmente va a haber un descenso de la testosterona. Por eso el término andropausia no es el adecuado, porque no hay un cese de la función reproductiva del varón.
Porque pero ese sería el símil menopausia.
El símil menopausia, que sí hay un cese de la función reproductiva, pero sí hay un descenso de la función de las gónadas y un descenso de la concentración de la testosterona.
Pero a veces puede ser un poco mucho.
Lo que quería era como hacer un paralelismo con eso. O sea, no todas las mujeres después de la menopausia, que ya habíamos explicado que era el año después de la siguiente menstruación, necesitan ir sí o sí tratamiento hormonal. Entonces, no todos los varones que entran en un hipogonadismo tardío después de los 70 es más claro, pero antes también se van a encontrar valores menores de testosterona, sí o sí necesitan testosterona. Y tampoco para a los efectos de la función sexual, porque si bien siempre está este tema de que la función sexual es un evento más bien multidimensional que implica lo biológico, lo psicológico y lo social, y el impacto de lo biológico es una parte de todo esto otro, y si bien es una hormona súper importante, también están los estrógenos, también están los andrógenos, también están las otro tipo de hormonas que también impactan en la sexualidad. O sea, que sí hay un impacto, pero es importante.
Claro, que el deseo sexual no es un evento solamente regulado por lo hormonal. Esto ya lo hemos hablado, que es recontra multifactorial. Exacto. Y limitarlo solo a una disminución de la testosterona es una visión bastante miope del problema.
Muy simplista. No, y además, otra cosa que quería agregar, complementando lo que estaba diciendo Malena, es que ahí hay durante mucho tiempo una dificultad muy importante desde el punto de vista de lo biológico en determinar los niveles de testosterona en los cuales los varones y las mujeres son funcionales desde lo sexual. Y eso todavía está en discusión. Se habla de valores para varones que están más o menos definidos, pero para las mujeres es difícil. Y como esto que explicaba Malena, el valor en las mujeres es mucho menor, es difícil incluso hasta niveles de laboratorio. Ahora sí hay... posibilidad.
¿Cómo se mide eso? ¿Examen de sangre?
Son exámenes donde uno pide, lo que pasa es que la testosterona, todas las hormonas tienen que, para ser funcionales, lo que funciona de la hormona es la hormona que está libre, no la que está unida a proteínas que la transportan. La hormona que está libre es la que puede tener efectos sobre los órganos. Entonces hay que medir la testosterona total, la testosterona libre y identificar cuál es la biodisponible, que es la que funciona, digamos. Todo eso en los varones tiene un determinado rango que está bastante bien definido, pero en mujeres es bastante más difícil porque los niveles son mucho más chiquitos y a veces las técnicas que se aplican en el laboratorio no lo detectan porque son demasiado chicos. Ahora hay algunas técnicas que sí lo detectan. Digo para explicar que tiene una complejidad todo este tema, ¿no? De la
sí,
testosterona.
Sobre todo en el tema de la testosterona y la medición en mujeres. Como que lo que queremos como aclarar en esta columna es el hipogonadismo de inicio tardío o mal llamado andropausia es un síndrome clínico y bioquímico porque, como dijimos, está diagnosticado por laboratorio, pero además tiene que venir con una sintomatología que es muy variada y muy en específica, ¿no? Porque podemos tener desde disminución del deseo sexual a una disfunción eréctil a también fatiga, irritabilidad, cambios de humor. Algunas cosas son muy como parecidas a lo que se puede sofocos. Ver en la menopausia, sofocos. Es como muy variado.
Si le da los dos juntos, te aprecio.
Imagínate.
Si es una pareja, coinciden, te aprecio.
Lo que muchas veces sucede es que cuando el paciente de repente a veces consulta es por la sintomatología en la esfera sexual. Eso quizás es lo que más le llama la atención o lo que puede venir.
Falta deseo.
Exacto, o una disfunción eréctil. La disminución del deseo, una pérdida de interés generalizado o motivación por la sexualidad, ¿no? Entonces, el adecuado diagnóstico y tratamiento de estos pacientes se va a traducir en una significativa mejoría en la calidad de vida de su función sexual y sus parámetros metabólicos. O sea, en esos casos, cuando tenemos un diagnóstico de laboratorio y además un síndrome clínico, podría estar correctamente indicada la terapia con testosterona.
Bueno,
¿no?
¿Cuándo se indica tratamiento y por qué? ¿Cómo sería? Estoy hablando de varones ahora, ¿no?
En el caso de varones, en esas situaciones donde se acompaña, es como un cortejo sindromático donde hay varias cosas, ¿no? Está el cansancio, está la disminución en la esfera sexual, está de repente la pérdida de masa muscular y va todo acompañado de una dosificación de testosterona por debajo de 300 microgramos, que es un valor
francamente disminuido.
Claro, francamente disminuido. Ahí, habitualmente, la gente tiene una serie de consultas que de repente pasan por nosotros, pero también ahí están los urólogos, están los endocrinólogos y se identifica que es necesario utilizar un suplemento de hormonal. Siempre que estamos hablando de suplementar hormonas es cuando encontramos realmente un déficit y ese déficit está acompañado de otros elementos. O sea que acá es un poco para empezar a hablar del tema del uso no necesariamente médico o indicado de la testosterona, ¿no?
Cuando hay un uso médico hay una medicación específica.
Hay medicación porque los preparados que hay de testosterona disponibles a nivel mundial están diseñados para el déficit de testosterona en varones. Entonces son o geles o inyectables o inyectables de uso mensual o inyectables de uso trimensual para suplementar el déficit en varones de testosterona.
Bien, pero también se usa en usted legión desde el arranque sin la recomendación médica del tratamiento.
Hay usos fuera de off-label, usos fuera de lo que es la indicación médica, que está más vinculado a como ofrecer una mejoría como general de síntomas, porque claro, lo dijimos de entrada, no es una hormona anabólica, o sea, es una hormona que va a producir un aumento del metabolismo, entonces hay mejoría en el estado de ánimo general, hay más masa muscular, más fuerza, como un metabolismo más en alto, y una de las cosas que
como
mejora...
Como un rejuvenecimiento artificial.
Bueno, también se promociona como un poco como eso, y bueno, claro, genera una mejoría general. O sea
que como droga ahí parece apetecible, si te sentís mejor.
Es que no, es un anabólico.
Acá un mensaje dice, tengo una amiga que se colocó el chip, según ella, un cambio tremendo en su vida, un antes y un después. De hecho, cuando ya se lo está por cambiar, que es cada 6 meses, está deseando que llegue el día porque siente el cambio en su cuerpo.
Claro. Es además una hormona altamente adictiva, ¿no?
Claro.
También es importante decir.
Genera dependencia.
Genera una...
Biológica y emocional, me imagino, porque... también, sí, el sentirse mejor, el verse mejor.
En los dos sentidos. El problema es que se ha detectado, no solamente en Uruguay, sino en varios lugares del mundo, es que están preparados, de los que sabemos, dosis, formulación, en cómo vienen, y hay un montón de preparados donde no conocemos en realidad, porque no pasaron por un proceso a veces de registro en el ministerio. El ministerio tiene varios procesos para registrar medicamentos o dispositivos, entonces en algunos casos se puede saber qué es lo que contiene el dispositivo y en algunos casos no. Y hay productos que no, a veces no pasan por ese proceso. Entonces, este famoso chip sexual que se vende como un chip de rejuvenecimiento, como un producto más bien cosmético, capaz. Sabemos que tiene testosterona, pero no sabemos realmente qué dosis, cómo es la liberación. Es un dispositivo que una vez que se coloca es del tamaño de un granito de arroz. Se coloca es sencilla la colocación, pero si uno quisiera recuperar eso para sacarlo del cuerpo de la persona es virtualmente imposible. No es como los implantes subdérmicos de anticoncepción que habíamos traído hace un tiempo, que son unas varillitas largas, entonces uno las ubica y las saca. Si esto empieza a generar problemas en la persona, no tenemos cómo recuperarlo. Esto es un tema importante de la farmacología, ¿no? Cuando no podemos recuperar una medicación que le colocamos a un paciente que va a tener un efecto durante X tiempo. Y básicamente también está la falta de certeza sobre lo que estamos administrando realmente. O sea, si esto es testosterona, ¿qué tipo de testosterona? Si es biodisponible, si no es biodisponible, si tiene trazas de otras cosas, no sabemos en realidad. Lo que tenemos la sospecha de que sí, que es testosterona, no sabemos en qué formulación. La única formulación en pellet de testosterona que sí tiene una indicación en varón está registrada y se comercializa por ahora solamente en Estados Unidos, y es para varones también.
¿El pellet qué era?
El pellet es como un dispositivo, chichito. Claro, como un dispositivo que tiene como una hormona o la droga que vaya a ser recubierta de forma tal que la liberación es prolongada a lo largo de X tiempo.
Ordenando para varones, hay un tratamiento cuando está indicado, sí. Pero acá no hay chip para ese tratamiento.
Lo que se aclara esto es que las presentaciones que hay en mercado uruguayo de testosterona están pensadas o formuladas para justamente el tratamiento de sustitución hormonal o de reemplazo hormonal en varones. Entonces, lo que se hace
para ese diagnóstico, ¿no? Claro, no para aumentar la autoestima ni los músculos.
Y bueno, ese es el tema. La indicación correcta sería en este síndrome que nosotros decimos, del hipogonadismo, acompañado, o sea, no solo la disminución de la testosterona en sangre, sino este síndrome clínico. También tenemos que aclarar que el tratamiento de hormonización masculinizante en varones trans se realiza con testosterona exógena. No la vamos a hablar en esta columna, pero sí, obviamente, en esos casos está indicada el tratamiento con testosterona.
Ese paréntesis para tener en cuenta.
Pero bueno, lo que se quiere también abordar en esto de querer a veces soluciones fáciles o rápidas de determinadas circunstancias o de determinadas disfunciones, en el caso, por ejemplo, de la disminución del deseo sexual, que hemos hablado que es la disfunción sexual femenina más frecuente y la de más difícil tratamiento, porque muchas veces tenemos que abordar situaciones que exceden a la paciente o que son contextuales o que requieren un trabajo de psicoterapia o que requieren un montón de herramientas que llevan tiempo. A veces suena bastante fácil pensar que si yo me coloco un chip de testosterona voy a aumentar mi deseo sexual, porque evidentemente la testosterona tiene un rol fundamental en el deseo sexual. Eso no está en discusión acá. Lo que queremos es problematizar es si las presentaciones que están en el mercado son las adecuadas o no, si tenemos evidencia científica suficiente para decir esto es lo que corresponde indicar en estas pacientes, o si además no tenemos que rever o analizar un montón de otros factores que van más allá del hormonal.
¿Qué pasa con esta oyente que escribió que nadie leía recién dónde y consiguió su chip? ¿Hay para mujeres acá un chip recomendado por diagnóstico y tratamiento?
No. Está en el marco de estas situaciones donde se ofrecen fuera, digamos. Sí, se colocan.
Sí, pero se indica y hay colegas que lo indican.
Sí, hay. Al principio a veces eran más personas que venían con estos dispositivos y los colocaban, pero después adquirió. No tiene ninguna. Realmente no es complejo.
Pero para mujeres, ¿hay alguno de estos procedimientos o medicamentos validados por el Ministerio de Salud Pública?
Lo otro que no hay es un consenso, no solamente nacional, sino internacional, sobre el tratamiento con testosterona en mujeres para disminución del deseo. Claro. Nosotros hace un par de años, la Sociedad Uruguaya de Medicina Sexual, con la Diplomatura de Medicina Sexual y la Asociación de Endocrinología Ginecológica, sacamos un comunicado que nadie lo comentó sobre la preocupación que teníamos en estas sociedades sobre el uso de los pellets de testosterona para la disminución del deseo sexual. Y esto también fue avalado, surgió el aval también de las sociedades internacionales, la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, la Sociedad Internacional de Salud Sexual de la Mujer, donde yo justamente coordino un foro de colegas, y casi siempre hay alguna persona que cuenta que está recibiendo una paciente que está usando testosterona, que la está recibiendo en tal y cual forma, y siempre los remiten a los consensos que están disponibles, donde se habla de que el uso de testosterona en la mujer es realmente no está indicado, y lo que menos está indicado son los usos con preparados para varones, porque también lo que pasa es que
claro, como no consiguen,
puede ser que las personas tengan esta sensación de que se pone un pellet y tiene miedo de lo que le puede pasar, entonces a veces se recurre a fórmulas más como caseras con preparados para varones. O sea, hay un sachet de Androgel, que es, bueno, dije marca comercial, de una testosterona, que es un sachet que son 5 gramos, que es para aplicación diaria, o sea, diaria, y es para suplementar en varones. Entonces, el varón lo que tiene que hacer es sacar todo el contenido de ese sachet y ponérselo y aplicarlo diariamente.
Pero
entonces,
hay una mujer que dice que se lo indicaron una
claro,
vez por semana.
Claro, sí. Le indican, o una vez por semana, o le indican que abra, que lo pase a una jeringa, que se ponga de a un centímetro. Y estamos dando dosis que tampoco son fisiológicas y tampoco son predecibles, no sabemos cuánto le estamos dando. Ahí está el riesgo, porque está el tema de que le vamos a mejorar seguramente el tema del deseo sexual, pero esto es como tapar el sol con un dedo, porque realmente si hay un problema más allá que tiene que ver con un conflicto de pareja, sí, que claro, tiene que ver con alguna otra cosa, no la estamos solucionando con que tenga más ganas de tener encuentros sexuales.
Y puede tener efectos secundarios.
Ese es el tema también. Hay que explicar en esto de que las presentaciones pueden venir con dosis superiores o suprafisiológicas de lo que precisa la mujer, puede venir acompañado con determinados efectos secundarios que no son deseables para la persona, ¿no? Como por ejemplo puede haber aumento de la masa muscular, puede haber cambios en la piel, puede haber un tono de voz más grave, que eso también hay que explicar que puede ser irreversible. Entonces, si suspende el tratamiento y se le engrosó la voz por la testosterona, eso no revierte. Puede haber aumento del vello corporal, ¿no? O sea, pensemos en los cambios que produce la testosterona en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos en la mujer. Sí, claro.
Pero es una descripción de la adolescencia masculina.
Exactamente, exactamente. Puede haber también, obviamente, cambios en la impulsividad, ¿no? O sea, eso está claro. De hecho, muchísimas veces en pacientes, en varones trans que van a iniciar un tratamiento con hormonoterapia, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de sintomatologías, que haya mayor impulsividad, episodios de agresividad. Bueno, ni que hablar que todo este tipo de cosas también siempre para cualquier tratamiento, esto también en varones, hay que ver si no hay contraindicaciones o si no hay atrás también a veces otra patología o un síndrome metabólico que pueda estar explicando esta disminución de la testosterona.
Porque aquel varón que lo usa también para aumento de masa muscular, claro, puede tener estas consecuencias.
Por supuesto, ¿no? Claro.
Las deseadas que está buscando y las no deseadas también, que estabas mencionando recién.
Entonces, como cualquier terapéutica que uno indique, para el uso que sea, siempre hay que informar al paciente, en el caso de esto del chip sexual que se indica, bueno, esto que estamos nosotros diciendo, hay que decírselo a la paciente, hay que explicarle esto de las concentraciones de los fármacos, cuáles son los posibles efectos secundarios y en conjunto se decidirá si asumirán los riesgos o lo que fuera, pero la información hay que brindarla.
Y hay un tema también legal, ¿no? Porque estamos usando algo fuera de un uso recomendado y un uso avalado por un producto que no está dentro de lo que está dentro del vademécum de medicamentos.
Sí.
Otra cosa que pasa, que
no tenés esa garantía y tampoco tenés una noción básica de los efectos secundarios que están diciendo.
No, y además con una droga que para mí es relevante esto, o sea, le administramos una droga que no la podemos recuperar del cuerpo, ¿no? Porque si yo te estoy tomando algo todos los días y noto que algo no me está haciendo bien, puedo suspender la dosis y se termina, digamos, dentro de X cantidad de horas.
Sí, eso me impresionó mucho. Ese chip vos le perdés, ese granito de arroz le perdés en el cuerpo.
No es que lo pierdas, queda ahí, pero ¿cómo hacemos para sacarlo?
Ah, no tengo ni idea.
Por eso. Nosotros tampoco. Ese es el tema. Y no tenemos algo como para contrarrestar ese efecto. Eso es algo que es interesante destacar, ¿no? O sea, el tamaño... Hay otro tema que mencionaba Manela...
Manela.
Con respecto a los eventos adversos, que tiene que ver con el tono de voz en la mujer, que no va a cambiar, el aumento del tamaño del clítoris, que también aumenta y no va a disminuir.
O sea, son irreversibles.
Que son irreversibles. Muchas veces el tema del aumento del vello también empieza a ser problemático, porque después hay que empezar a recurrir a la depilación definitiva, porque tampoco es una cosa que vuelva tanto para atrás. Y hay otros eventos que también son alarmas. Si uno entra a mirar en la FDA alertas con respecto al uso de testosterona, están los aumentos a nivel del metabolismo de los lípidos. Hay una cierta alarma con respecto a la posibilidad de accidentes vasculares. Otra cosa que aumenta y que nosotros controlamos en las personas trans es el hematocrito, que es una parte de los glóbulos rojos que producen los riñones. La testosterona la aumenta, y eso de hecho es una cosa que nosotros hacemos como un control que hacemos seriado cuando necesitamos dar dosis siguientes. O sea, las personas vienen con paraclínica para que nosotros miremos ese valor y ver si estamos bien cada 28 días o cada 30, o tenemos que irlo espaciando. Y además de lo emocional, que era como muy muy relevante. Y hay una incógnita con respecto a la posible efecto que pueda tener dosis tan alta de testosterona sobre algunas neoplasias como el cáncer de mama. O sea, no es que esté ligado 100% y que todos digamos está así, porque no es que sea así, pero hay una incógnita con respecto a eso.
Testosterona, los riesgos del chip sexual, los riesgos del mal uso de la testosterona, columna de medicina sexual aquí con Male Amarillo y Estela Citrí. Musical a cargo de Male Amarillo.
When I'm 64, del álbum Sgt. Pepper's de los Beatles, porque bueno, el envejecimiento nos llega a todos.
En Motorlíder, la venta de tu auto es rápida, fácil y sin estrés. Cotizalo desde nuestro WhatsApp 091-398-398, que te respondemos al instante. Motorlíder, somos confianza.
Gracias por la columna y gracias, Male, por la selección musical. No toquen nada, esa elección no es el fuerte. En la mayoría de los casos, dice Fabio, creo que quiere pegarle a nadie.
Me pareció, sí, soy una tipa muy perspicaz.
Pero lo que pasa es que tenemos exigencias ahí, ¿no? Que vienen desde la elección, que es música recién editada, recién publicada, recién subida.
No pasa nada.
Entonces es más difícil. Los Beatles no tienen. Bueno, tiene alguna cosa nueva. Algo salió póstumo de lo póstumo, pero no tanto. Bueno, algunos mensajes, algunos comentarios que vienen después de la columna de testosterona, ¿no?
Sí, escribían dos personas que decían que por razones de cáncer, perdón, y de quimioterapia tuvieron disminución de la testosterona, del deseo sexual, y preguntaban qué podían hacer.
Ahí lo que puede pasar es que de repente el tumor que estaba en juego podía ser sensible a la testosterona o a los estrógenos. Entonces ahí lo que se hace es utilizar medicación que bloquea los estrógenos o la testosterona para mejorar la eficacia del tratamiento químico con quimioterapia o con radioterapia o adyuvante, que se llama, que es complementar el tratamiento específico del tumor. Entonces ahí lo que hay es una disminución de la hormona, claramente, porque están los receptores bloqueados por otros fármaco.
Claro.
Entonces ahí sí va a tener todos estos efectos. De hecho, cuando hoy más temprano hablábamos de los sofocos y los cambios en el varón, muchos de estos varones que antes están en tratamiento por cáncer de próstata utilizan drogas que bloquean la hormona masculina, entonces tienen toda esta sintomatología. Ahí, si hay un tumor activo o que está en etapa de tratamiento, están contraindicados todos los tratamientos hormonales con esteroides sexuales, tanto testosterona, progesterona.
O sea, testosterona no se suplementa con testosterona.
Y en el caso de cáncer de mama, en mujeres que tienen tumores estrógeno dependientes, también.
Pero hay otras formas.
Hay otros tratamientos, pero no son hormonales.
Claro.
Perfecto. ¿Y superado el tratamiento se revierte solo o no?
Superado el tratamiento mejora, pero hay que tener ahí un acuerdo con el oncólogo tratante, a ver si después de 5 años o 10 años en la mujer se puede usar algún tratamiento hormonal.
O sea que en esos casos consulten qué otras vías hay para mejorar.
Esa gente que en general está como muy vinculada al equipo de salud durante toda su enfermedad.
Preguntan por posibilidades de aumentar la testosterona de forma natural.
Es que hay que ver si es que realmente está en baja, porque si no está en baja, no habría que aumentarla.
Muchas veces...
Pero fue con alimentación,
bueno, eso está bueno también mencionar, que muchas veces el déficit de testosterona o el hipogonadismo puede estar vinculado a otras patologías, por ejemplo, el síndrome metabólico. Entonces, a veces hay que ver si de fondo no hay alguna otra causa, y si hábitos de vida saludable van a mejorar la concentración de testosterona, ¿sí? Pero eso, como lo hablamos para todo, ¿no? O sea, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio físico, una alimentación saludable, todo ese tipo de cosas, que parece que es de perogrullo que lo repitamos, pero es verdad, no, que van a, bueno, el hábito tabáquico, todo ese tipo de cosas van a mejorar los niveles séricos de testosterona. Entonces,
la marihuana baja mucho también.
Sí. En estos casos siempre es bueno explicar eso, que más allá de que pueda estar la indicación de un aporte exógeno de testosterona en un varón con un hipogonadismo, hay que ver otros factores de riesgo para mejorar lo que pueda estar causando este hipogonadismo, que no es solamente la disminución progresiva de la testosterona por el avance del tiempo.
Es una buena charla con los que empiezan a tomar, fumar y demás. Exacto. Y baja la testosterona. Sí, va a funcionar más con los varones.
Con los adolescentes.
Con los adolescentes. Los padres que tienen el lío.
Claro, y la disfunción eréctil. El cigarro es el principal predictor de disfunción eréctil y de disminución de testosterona.
Acá hay un mensaje de una mujer que dice: yo me doy un inyectable de testosterona indicado por el ginecólogo cada 6 meses. Me cambió por completo el tema de la libido, sube muchísimo. Me lo da la mutualista, así que debe estar autorizado por el MSP, dice.
Claro, lo que está autorizada es la presentación de la testosterona. Es un uso off-label, es un uso que no está dentro de las indicaciones. Si uno mira el prospecto de ese producto, no está indicado
para varón, para ciertos,
ese es el significado de off-label, que está bueno explicar qué es eso, que está autorizado, sí, está registrado y está...
Pero no quiere decir que sea uso libre.
No, sí. que en realidad está pensado originalmente para otra terapéutica.
Sí, lo hablamos en su momento con
el Ozempic,
que es un medicamento de moda en el mundo. Exactamente, en muchos lugares, pero con un uso masivo off-label, que es para perder peso.
Exactamente.
Es el medicamento, perdón, de moda. No, en este momento tuvimos columna de Gianfranco Grompone al respecto. Después un complemento económico, es la columna, el medicamento de moda del 2023, sin duda.
Que hizo que una empresa tenga un PBI más grande que su país, que es Dinamarca.
Dinamarca, y bueno, y ahí el uso off-label fuera de lo que decía la etiqueta, el prospecto, era el más utilizado en un momento, ¿no? Porque para una diabetes está bien, pero después encontraron que beneficiaba.
Que servía para adelgazar.
Sí, así dicho, lo iba a decir a lo bruto, pero lo dijiste vos también.
Sí, no, porque... Decir que de hecho esta persona dice que después cambió un ginecólogo que no estaba de acuerdo.
Claro, y tú, claro, es que no hay consenso, sí. Eso está claro.
Claro, esa gente lo que le pasa, perdóname, no. Lo que le pasa a esa gente que está recibiendo por indicaciones médicas de colegas es que se encuentra con algunos como yo, que es medio fundamentalista del no uso de testosterona, claro, en mujeres, y peregrinan entre gente que sí les indican. Pero, porque claro, porque es una hormona realmente muy adictiva, entonces es verdad que las personas no lo quieren suspender.
Lo que queda capaz que, para no generar como esta especie de disyuntiva, si hay alguien que está escuchando que dice, bueno, pero a mí me lo indicaron. Lo que hay bastante claro en esto es que no hay un consenso absoluto en, claro, la academia, no, que todavía está en revisión y en discusión, que obviamente van a haber efectos de claro, al administrárselo. No, como dice Estela, son adictivos, o sea, tiene un efecto que va a repercutir de manera positiva, puede tener otros también. Entonces, eso es lo que hay que evaluar siempre, el costo-beneficio de cualquier tratamiento que hagamos. Hablando de adictivo, vale mencionar el texto de Paul Preciado, texto Yonki viene de eso, ¿no? Es eso, el adicto a la testosterona. Él habla de es un ensayo, claro, sobre su tratamiento con testosterona para su hormonización masculinizante, pero describe efectivamente cuáles pueden ser los efectos positivos o placenteros que recibe.
Bien, cerramos la columna de testosterona. Yo diría testosterona y los riesgos del chip sexual, ¿está bien?
Sí.
Me gustaba el título por ahí. Cerramos la participación de Estela Citrín.
Es así.
Aquí en este ciclo de 2 años.
Es así.
Acompañándonos la ginecóloga, la doctora diplomada en medicina sexual. Te quiero agradecer por estos 2 años de información. Iba a decir de alimentación también. Pero se lo dejamos para después.
Sí, los juguetes alimentarios.
Hubo juguetes sexuales y alimentarios también, arriba de la mesa.
Hay uno ahí para...
Sí, llegó.
Bueno, pero estarás presente aquí en No Toquen Nada.
Por supuesto, claro que sí.
Con toda la información que ya tuvimos acá, también de capacidad de comunicación. Nos seguimos con Male.
Exacto.
En medicina sexual. Sí, te tendremos por acá invitada en cualquier momento.
Con todo gusto.
¿Qué vino hoy, Estela?
Hoy vino mi multipremiada y mundialmente conocida tarta de ricota.
Ah. Increíble. Esto es una faceta que alguna vez se hizo pública, sí, pero que el equipo también va a extrañar.
Está bueno.
Te vamos a extrañar al aire, te vamos a extrañar fuera del aire.
Yo por ahí no puedo compensar.
No, bueno, pero cada tanto puede venir algo así de contrabando como Alema.
Ahí va. Bueno, Estela, mil gracias.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Estamos en contacto.
Sí, claro que sí.
Te vamos a recibir, gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada.